¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo, porque nos acaba de actualizar la información, y por supuesto también Adolfo Arjona por otra estupenda noche de radio. Ya sabéis que siempre nos gusta comenzar el programa con una noticia positiva, y esta sin duda lo es. Un estudiante español acaba de ser seleccionado para ampliar su formación con la NASA. Se llama David García, es de Orense, tiene 23 años y estudia Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid. Ahora, la Universidad de Illinois acaba de concederle una beca que le va a permitir estudiar en una de las agencias estadounidenses más populares. Esta oportunidad no se la dan a cualquiera, como te puedes imaginar. David ha conseguido graduarse como el mejor de su promoción en la especialidad de vehículos aeroespaciales, con una media cercana al 9. Además, en su primer año de máster se situó entre los 5, entre el porcentaje del 5% de los alumnos que tuvieron mejores notas. La verdad es que estamos muy orgullosos. David afirma estar como en una nube, todavía no se lo cree. De hecho, recibió la noticia, él lo cuenta, de que iba a ir a la NASA de madrugada. Se había levantado un momentito para coger un vaso de agua y en ese momento, al encender el móvil, vio que le llegaba el mensaje. Claro, ya no pudo dormir en toda la noche pensando en si se habrían equivocado. Esa sensación que tenemos siempre de que las buenas noticias al final tienen algo oscuro detrás. Bueno, pues para nada, se va a marchar a Estados Unidos para estar allí, en la NASA. El programa especial de Estados Unidos solo quiere a los mejores en su equipo, así que algo habrá hecho bien para conseguir esta beca. De verdad, insistimos, es para estar muy orgullosos y desde aquí le damos a David la enhorabuena. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias, y aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días en este lunes, es 12 de noviembre del año 2018. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y tengo pues previsto acompañarte durante las próximas 2 horas, hasta las 6 de la mañana. Somos el programa de los trabajadores con turnos duros, todo hay que decirlo. También de esas personas que no duermen, que sufren insomnio y por supuesto de aquellos enfermos a los que su dolencia no les deja pegar ojo, que desde aquí les mandamos un sonoro beso. Por eso, si quieres pasar un ratito entretenido, te vamos a invitar a quedarte aquí con nosotros en la cadena COPE. Yo no estoy sola a estas horas, aunque parezca mentira. A mi lado tengo ya a Alejandra Estévez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a tener de momento hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. Mirad, dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que dejan marca. Mañana 13 de noviembre se cumplirá un año de uno de los atentados terroristas más dramáticos de nuestra historia reciente. Ocurría en París. 7 yihadistas empleaban su locura para causar muerte y dolor por donde iban pasando. Uno de los sitios que no se nos olvidará será la Sala Bataclan. Ramón González es un español que se encontraba en este lugar y que sobrevivió a los atentados. Ha pasado por Mediodía COPE y enseguida vamos a escuchar parte de su testimonio. Y también estará con nosotras Jorge Casas Meiro. Hablaremos de la vuelta de la asignatura de filosofía a las aulas.
Pues esto en un momento, pero además de Alejandra me acompaña también hasta ahora Iván Mosquera. ¿Qué tal? Buenos días, Iván.
Hola, Bea.
Vamos a empezar con el tiempo, cuéntame.
Pues lluvias en casi todo el país, norte y centro peninsular, exceptuando Galicia, Mediterráneo y Baleares, donde tendrán tiempo más estable, las temperaturas en ascenso.
Estupendo, no podemos continuar tampoco sin escuchar a los que son los protagonistas del programa, vosotros los ponedores de calles que cada noche nos llamáis al 950-60-06 para contarnos qué es lo que estáis haciendo a esta hora. Queremos que lo sigas haciendo, por favor, llámanos porque es la única manera que tienes de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Quisiera despedirme de un compañero y ponedor también del programa. Aprovecho a través de esta llamada, que sé que él también es oyente, para, pues si me dejáis, dedicarle unas palabras de despedida.
Venga.
Eso ha sido como un hermano mayor, pero él también es padre y sabe lo que en muchos momentos se sufre, y cuando tienes que tomar una decisión tan importante como la que he tomado yo por la proximidad y la pronta llegada de mi hijo, pues
claro,
se hace duro tener que cambiar más.
Poniendo las calles quiere tener la exclusiva con la foto que la vamos a poner en Twitter, enmarcadita y con su diploma al lado. Va a ser el ponedor de calles más chiquitín.
Pues mira, estoy cambiando los carteles de publicidad que las personas cuando se levantan lo primero que ven.
Sí, marquesinas y todo lo que es mobiliario urbano sobre propaganda sobre coches, tiendas, de, bueno, según sale. Ahora mismo estoy poniendo coches, lo que pasa es que no puedo decir las marcas.
Ah, vale. ¿Baratos o caros?
Hombre, hay presupuesto y presupuesto. He puesto una marca muy famosa que el coche valía 76.000 euros hace una semana.
Ah, pues entonces no llego. Marcos, no sé tú, pero yo no llego. Me tengo que hipotecar otra vez.
Aquí con la rosca. Pues ahora mismo llevo pescado desde Zaragoza para Pamplona. Lavamos bien el camión y luego empieza la ruta de recogida para un supermercado de aquí de Zaragoza.
Me ha encantado la parte en la que has dicho que le damos un fregado al tráiler. Porque
un buen fregado, porque si no, el pescado, vamos.
Deja mucho olor, ¿verdad?
Después de mucho tiempo dejas de notarlo.
Tú ya no lo notas, ¿no?
No.
Pero ¿y quién vive contigo, Sebastián, confiesa?
Pues cuando llego a casa me irá a la ducha.
Poniendo las calles.
Nos partimos de risa con los ponedores, nos gusta que nos llamen, ya sabes, el teléfono 950-6006, que además es gratuito, pero tenemos otras vías de participación con el programa. Alejandra,
tenemos más vías.
Recuérdalas.
Estamos en Twitter, nuestro nombre es @poniendocalles, también estamos en facebook.com/poniendocalles y también tenemos un número de teléfono para mandar audios de WhatsApp, solo audios de WhatsApp, y es el 662-942-605.
Estupendo, Alejandra. Muchos ponedores aprovechan que están escuchando también la radio hasta ahora para echarle un vistazo a nuestra web. Iván, ¿qué podemos encontrar ahora mismo si entramos en cope.es?
Pues ayer celebrábamos los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial y precisamente gracias a esta guerra nacieron muchos objetos de uso diario. Vamos a contar 5, Bea. Las compresas, su origen está en el desarrollo de un material mucho más absorbente que el algodón y que si se producía en grandes cantidades era más barato. O sea, aquí de ahí salieron. Vamos ahora a las cremalleras, algo que usamos bastante y que es de un uso totalmente diario.
¿Sí?
Pues también son fruto de la investigación por buscar un cierre sencillo, rápido y útil. Primero se usaron en la guerra y ahora las utilizamos todos en nuestro día a día. Los pañuelos de papel, lo mismo. Nacieron con la idea de planchar el material de la celulosa para hacer un pañuelo suave y fino y dio resultado. El reloj de pulsera pues tiene todo el sentido del mundo. Hasta entonces solo eran de correa y que tenían que ser más cómodos, así que sacaron los relojes de pulsera que ya existían antes, pero se potenciaron. Y luego ya acabamos con el rey, que es el acero inoxidable. Hasta entonces no existía y lo que supuso fue pues que la durabilidad de las armas fuese más mayor, vamos.
La mayoría de la ropa que tenemos viene de los militares.
Eso
la,
es.
Casi toda.
De avances.
O sea, la chaqueta de cuero, los pantalones.
Al igual que ahora.
Prácticamente todos los chinos, por ejemplo,
ahora,
para que fueran más cómodos.
Al igual que ahora, todos los avances ordenadores, vienen de los avances militares que están haciendo. Pero bueno, estos son 5 nada más. Hay otros 5 en cope.es, los podéis ver. Están ahí la lista, los 10. Y mira, todo aquel que quiera, que se meta y allí lo tiene.
Genial, Iván.
Y luego también tenemos los científicos de la Universidad de Granada han diseñado el modelo de laboratorio más exacto hasta la fecha para averiguar si una persona miente o dice la verdad, con un sistema basado en la técnica de la termografía. El sistema toma como base el denominado efecto Pinocho, según el cual, cuando un sujeto miente, la temperatura de su nariz desciende y la de la frente aumenta. Cuanto mayor sea la diferencia entre una y otra, pues más indica que la mentira es mayor. Es decir, nariz fría, frente caliente, hay una mentira.
Ya le hemos hablado que lo de la nariz fría, eso viene de fábrica. Yo
sí,
la tengo fría
sí.
Desde ya hasta el mes de marzo.
Sí, pues
y no
mal
es que
tema,
esté mintiendo.
Vea, mal tema.
No estoy mintiendo.
Mal tema.
Muchas gracias, Iván. Hasta
a
luego.
Vosotras.
Son las 4:14 y ahora sí lo tenemos todos. Si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ya nos empiezan a llegar los primeros mensajes a facebook.com/poniendolascalles. Les estamos preguntando hoy a los ponedores, os estamos pidiendo que nos contéis un poco cómo ha ido el fin de semana. Y sobre todo, si habéis visto una peli. Yo he visto la de Pesadilla, me parece que es Pesadillas.
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 No sé.
Está basada en los libros estos de Pesadillas,
sí,
que son muy conocidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues está basada en esos libros. Y lo que cuenta la historia de la película es lo que sucedería si los monstruos de todos esos libros pudieran salir de las páginas
y
crear
el
caos en la ciudad en la que se encuentran. Pero es infantil, es para niños de a partir de 7 años, la he visto con mi hijo.
Espera, esta serie que ponían en Antena 3 los sábados por la mañana, yo era pequeñita y la veía en verano.
Pues
típico.
Es posible.
Y en Antena 3 era...
La película la protagoniza Jack Black, me parece que es.
Ah, pues no he oído hablar de ella. Pues me la apunto. Yo también he visto una película que es El duodécimo hombre. De verdad, buenísima. De hecho, me la puse a las 12 de la noche que dije, me voy a quedar dormida.
¿Y te tuvo intención?
Bueno, estuve 2 horas y 10 minutos flipando.
Bueno.
Increíble. Si busquéis una peli de estos que dices, ¿qué peli quiero ver? El duodécimo hombre.
Pues como no está haciendo muy, muy bueno este noviembre, creemos que lo mismo alguno de los ponedores ha estado también viendo alguna película, yendo al cine o en casa con la mantita y con unas palomitas caseras. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles y también cómo ha ido tu fin de semana. Ale, ¿qué nos dicen?
Mira, Alberto Santander Martínez nos dice, buenos días, ponedores, fin de puentazo de la Almudena. Claro, Alberto es de Madrid y él ha tenido puente. Dice, pero toca volver a trabajar. Dice, el puente bien, gracias, como se suele decir, porque no hice más que machacar la Constitución. Dice, bueno, sí. Y ponerme las botas el sábado comiendo con mis amigos. Eso está bien, por lo menos un poquito de estudio, pero luego también hay que pasarlo bien comiendo y con amigos.
Hay tiempo para todo.
Javier Llévenes Mari, buenos días, ponedores. De puente, nada. Acabo a las 7 y me voy a recoger a mis hijas en casa la Abu para llevarlas al cole de lunes y arriba esta semana que pinta buena. Esperemos
es,
que
Javier.
Sí. Miguel Domínguez, no todos vivimos en Madrid, así que ha sido un fin de semana normal y corriente. Buenos días a toda la audiencia. Fernando Motero, buenos días, ponedores. Por aquí ha hecho muy buen fin de y hemos tenido mercado medieval por el centro de la ciudad y ayer domingo carreras de motos clásicas en el puerto de Cartagena, así que un fin de estupendo. Oye, pues es un planazo, ¿eh? En Cartagena. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Este fin de semana, como todos, currando, pero ayer después de salir me fui de fiesta con mi familia, un día grande. Ole tú, Liliana, que se fue de fiesta.
Genial. Edu Freitas, sin embargo, dice que sí, que empezamos esta semana. Este fin de tocó peli en el cine y sobre uno de los más grandes, Queen. Claro, la de Bohemian Rhapsody. Pedazo de papelón que hace Rami Malek, nos cuenta Edu Freitas. Esta me la apunto porque todavía no he podido ir a verla, pero tengo muchísimas ganas. 4:19 de la mañana. Este martes, mañana, es 13 de noviembre y se van a cumplir 3 años de los atentados de París. Seguro que te acuerdas, 7 yihadistas, de los que solo sobrevivió uno, se llevaron la vida de 130 personas y más de 450 quedaron heridas esa noche.
Lo más sanguinario ocurrió en la sala de conciertos Bataclan, donde murieron 89 personas. El concierto se estaba dando en ese momento, era Eagles of the Death Metal. Allí estaba un español de Damiel, Ramón González, que sobrevivió a esta experiencia y ha escrito una novela, Paz, Amor y Death Metal.
Ramón ha ido a mediodía de COPE para hablar de ello. Vamos a conocerlo un poco más, un ciudadano de Daimiel, en Ciudad Real, que acaba en París.
Yo en 2009 voy a Madrid a trabajar y estoy 2 años allí, 2009-2010, y ya por un tema de la crisis y porque se empezaba a ver que la cosa se iba a poner más complicada, pero sumado a que yo siempre había querido viajar fuera, pues me voy a Londres y paso un año allí y luego voy a París, que siempre había sido como mi sueño el conocer la ciudad.
8 años ya lleva en París Ramón y en 2015 él va al concierto de la sala Bataclan y estalla la explosión.
Pues iba con mi novia y con 2 amigos más. Bueno, ir a un concierto era casi la norma, ¿no? Cada fin de semana. Mi relación con la música es... He tocado, por ejemplo, en grupos, la batería, la guitarra, y me gusta mucho la música. Entonces era un día más en el que salimos pues a divertirnos, a escuchar un poco de rock. Pues con toda esa confusión, yo tardo casi un minuto. Es complicado decir exactamente cuánto tiempo, pero creo que fue un minuto que tardé en comprender que no eran petardos, que es lo que en un principio pensé como muchos. Y es en ese momento, gracias a que alguien que está en el suelo dice, son petardos, alguien le contesta que no, y digo, ya levanto la cabeza, miro, y entonces veo a los tres terroristas, y ya ahí, pues, tout suite, como dicen los franceses, comprendo que lo que está pasando.
Para todos los que afortunadamente no hemos vivido una situación parecida, es casi imposible meternos en la piel. En ese momento, Ramón dice que no existe el pensamiento racional.
Yo, de hecho, lo que digo, en ese momento veo a los terroristas, me levanto y echo a correr, pero yo no doy esa orden, digamos, al cerebro. Mi cuerpo lo hace solo. Echo a correr en dirección opuesta donde se contaban los terroristas y bueno, me meto por una escalera. Pienso que hay una salida de emergencia, pero finalmente no. Cada vez llega más gente, no hay luz ni aire. Entonces temo más. Se siguen escuchando los disparos, pero temo más por morir aplastados. Uh-huh. Al final de la escalera me di cuenta que no hay salida, pero a la derecha veo una habitación. Y bueno, era un camerino de los músicos. Y entro ahí donde habría unas 60, 70 personas. Y bueno, ahí estuvimos 2 horas de tensa espera.
En esos momentos se vivió de todo. A él le dejó marcado una chica que estuvo durante 2 horas cara a la pared, sin moverse. Y también recuerda que le faltaba el aire.
Hay que solucionar primero algunos temas logísticos. Alguien se subió al techo y rompió lo rompió para que entrara el aire. Luego hubo una fuga de agua. Sí, pero nos apoyamos mucho. Hubo hasta algunos que se pusieron a bromear. ¿Sí? en medio de eso. En un momento dado, yo estoy allí, estábamos todos, bueno, pues, bastante mal, pero hay alguien que dice algo así como, bueno, espero que no haya ningún bis, refiriéndose a los terroristas y a la música. Luego ese chaval me lo encontré fuera y ahí ya no, el pobre estaba bastante mal.
Antes de que llegara la hora del rescate, Ramón le recuerda a Marta Ruiz, a nuestra compañera del mediodía de COPE, un momento muy tenso.
Un momento muy tenso porque nos empezaron a llegar noticias de que tenían cinturones explosivos y, claro, dices, la sala va a volar por los aires, ¿no? Te pones en lo peor. Yo recuerdo que prácticamente toda la habitación estaba con las manos tapándose los oídos. Fue un momento de mucha tensión, pero inmediatamente después recibo una fotografía de un amigo que ha hecho un pantallazo de La Voz de Galicia en el que se lee que la sala Bataclan pues ya está sacando a los rehenes. Y bueno, no me lo creo mucho hasta que alguien que está en la sala, precisamente el chaval que ha bromeado, creo que fue, me dice, sí, está confirmado. Y le pregunto, ¿cómo lo sabes? Y dice, bueno, un amigo mío que estaba aquí conmigo ya lo han sacado. Entonces ahí ya
¿Y
sí,
qué sientes en ese momento?
Pues quizá también un poco... Mi novia, que puso todo el sentido común, me decía, no, yo hasta que no estemos fuera, tranquilidad.
Por suerte, a las siguientes personas que vieron eran los civiles que acudían a su rescate. Pero claro, fíjate, tuvieron que salir con las manos en la nuca y a punta de pistola porque, quién sabe, si había un terrorista escondido entre ellos. Una vez fuera, la situación es caótica.
Hay de todo igual, ¿no? Yo creo que no es lo mismo alguien que, por ejemplo, ha sobrevivido y ha salido con su pareja que alguien que está esperando a su novia, a su novio, o alguien que está herido. Entonces, y cada uno lo lleva de una manera distinta en función de lo que haya visto, también lo que haya pasado. Yo en mi caso tuve una euforia enorme, pero enorme, se juntaba con la adrenalina. Fue casi espiritual, tuve revelaciones, pero obviamente está condicionada por eso. Pero no sé, veías gente realmente mal. Veías gente, por ejemplo, mi novia, lo primero que hizo fue decir, bueno, vamos a ayudar a gente que ha perdido el móvil, vamos a dárselo para que puedan llamar, apoyando a la gente que todavía no habían encontrado a sus seres queridos.
Debe ser complicado reaccionar en una situación como esta, la sensación de no saber si estás en una película, si estás teniendo una pesadilla o si esto es la triste realidad.
¿O no?
No en ese momento, quizá, después. Es algo curioso que me ha ocurrido, es al escribir la novela, al hablar tanto sobre ello con psicólogos, por ejemplo, y contar la historia a mis amigos, corregir la novela muchas veces, es ahora que cuando miro atrás lo veo como una película. Pero no, en ese momento es muy real. No te da tiempo a pensar no lo ves así. Ahora sí, cuando lo miro digo, bueno, es una película que ocurrió y el protagonista era otro.
Paz, amor y death metal es la novela de Ramón González. Todo lo que se cuenta es verídico. Comienza siendo una catarsis hasta que consigue separarse de su propia vivencia y así poder narrar una historia que él elige lo que cuenta. 3 años han pasado de aquel fatídico atentado y esto es lo que queda de aquel Ramón González que iba a un concierto a disfrutar de los Eagles of the Death Metal.
Bueno, quiero pensar que soy más experimentado a la fuerza y el tema de prioridades también, de que ahora pues hago cosas que no quiero hacer e intento, ¿no? Ha habido un cambio laboral también muy importante para mí. Vivir la vida como realmente quiero sin engañarme.
Interesante todo lo que nos cuenta Ramón, víctima de aquel fatídico 13 de noviembre en la sala Bataclan en París. Mandamos de verdad nuestro cariño a todos los afectados, a los familiares y el recuerdo a aquellos que ya no están entre nosotros. A las 4:27 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Acabamos de conocer que un agente de la Guardia Civil ha muerto.
La Policía Nacional ha detenido ya 4 personas por la
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te quiero mucho y te admiro más.
Una de las cosas de mi vida es llevarme bien con la gente que trabaja.
Abrimos teléfonos y fosforera. ¿Quién no ha perdido un llavero, incluso una pequeña
moto? Moscano, moto Moscano, la moto la dejas aquí, la dejas aquí. Cuando llega a casa la moto estaba en casa, claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Escuchas bien, los ponedores tenemos canción propia, es de Gafapasta, un tema que nos encanta y que lo llevamos poniendo ya algunas semanas, por si acaso te acabas de incorporar al programa. Este es el tema que nos representa a todos, ¿eh? Los que nos levantamos temprano y estamos trabajando a esta hora de la mañana, a las 4:29. En Facebook puedes encontrar el vídeo de cómo se grabó este tema. En los próximos días va a poder estar en Spotify para que todo el que quiera lo pueda descargar, llevarlo en el teléfono, como nos han pedido algunos ponedores. Y, por supuesto, te estamos pidiendo en el WhatsApp, en el número de teléfono 662-942-605, que nos dejes una nota de voz cantando el estribillo de la canción, ¿vale? La vamos a poner muchas veces para que lo apuntes, para que te quedes con ello, porque queremos que nos mandes el estribillo de la canción y luego tratar de hacer una especie mix, de encaje, un mix, donde aparezcan también los ponedores, que sois los protagonistas. Nos están dejando mensajes hoy en Facebook contándonos cómo ha ido su fin de semana. Por
muchísimos mensajes. Mira, Ana Quintero dice que este fin de semana ha estado en el sofá con sus mascotas, que dan más calor que una manta, y que ha empezado a ver una serie, La Verdad sobre el caso Kever, y que también ha visto Han Solo. Eso que dice de sus mascotas es muy cierto. Yo este fin de semana que he estado en mi casa con todas mis mascotas, yo no he necesitado manta. Estaban todos encima de mí, con lo cual no hay mejor manta que tus animalitos. Totalmente. Rafael Antonio Sánchez Vallejo nos da los buenos días y dice: ¿quién inventó los lunes? Parece que me han pasado 7 vacas por encima. Tengo agujetas hasta en la lengua. Claro, es que los lunes cuestan mucho. Bea y yo estamos un poquillo también...
Estamos igual, si nos patina mucho la lengua.
Despertando. Rafa Dorado, vamos al lío. Quería mandar un saludo a los guapos David y Pedro, que vamos a un matadero de Fregenal de la Sierra. Que tengáis buena semana, que por cierto, esta ida ya, como dice, ya está ida, como dice mi primo Javi.
Ya está ida. Bueno, estamos arrancándola, pero es un pensamiento positivo. Pasa un minuto de las 4:30 del lunes, pero yo creo que ya la semana la tenemos medio hecha. Ale, cuéntanos noticias que en estos días que no se encuentra el pulpo, porque le tenemos de viaje por el hemisferio sur. Está bastante lejos de aquí.
Con canguros.
Le tenemos de viaje, va a estar 2 semanas, pero sí que tenemos a Alejandra detrás de las noticias. Claro.
Bueno, y es que esta noticia, Bea, a mí me ha llegado al alma, porque mira el titular que dice... Un hombre holandés pide ante un tribunal quitarse 20 años para poder ligar en Tinder.
Ay, sí, lo escuché este fin de semana.
En Tinder, sorpresa, como
pero
me han dicho
pregunta,
en la redacción.
¿Eso se puede hacer? ¿Tú puedes ir a un tribunal a que te quiten 20 años en el DNI?
Pues oye...
Me parece algo maravilloso.
No creo, pero el holandés bueno, lo ha intentado.
Momento ha presentado la demanda.
Yo no descarto seguir sus pasos, ¿eh? Porque mira, la edad... Oye, es que la edad es un número y si te sientes más joven de lo que indica tu DNI, pues me parece discriminatorio. Mira, hoy Pedro me ha dicho que parezco más pequeña de lo que soy. Pues claro, porque tiene que poner
el
que...
Ya tiene delito, o sea, eres una adolescente.
Pues claro, pues yo voy a empezar a decir que tengo 16. 18, para que no parezca...
Vamos calentando ya la semana porque el viernes, aquí donde tenemos a Alejandra Estevez, cumple años.
Cumple años.
Y cumple una cifra que no se debe decir.
No, pero claro, voy a decir la de Pedro.
A ver,
Pedro me ha dicho 22.
¿Y tú cuántos cumples realmente?
Hago 26.
Es que vamos a ver, 26 años. Mira la cara que pone Luis. Luis Pinar, el técnico, está sigo diciendo, jolín, ¿quién los pillara?
Bueno, pues sí, 26. Pero bueno, el demandante este que quiere quitarse 20 años
se quiere
encima.
Quitar, ¿cuántos tiene?
20 años se quiere quitar, ¿vale? Mm. Tiene 69 años. Entonces, este hombre es conocido en Holanda por su actividad como gurú de autoayuda y la motivación personal. Por eso yo
y
creo
a él
que
lo de 69 años le
no le mola y claro, ha dicho, pues mira, me motiva a tener 20 menos, claro, no. Listo ni nada. Y dice, bueno, pues lo que pide al tribunal es muy sencillo. Lo entiende cualquier persona. Él nació el 11 de marzo de 1949 y solicita que se cambie esa fecha por el 11 de marzo de 1969.
Que es quitarle un 4 y poner un 6. Yo tampoco le veo problema.
¿Quién ha falsificado alguna vez algo? ¿Qué más da? Total, pues en el tribunal. Dice además que a Emily, además, no le falta razón, porque haber nacido en el 49 le discrimina en la aplicación de
así
citas.
Es.
Porque recordamos que este hombre quiere estar en Tinder, encontrar el amor en Tinder. Entonces, pues le discrimina por ser del 49, una cosa que me parece muy mal.
A mí me parece lógico.
Así que también le penaliza a la hora de comprar una casa nueva, incluso un coche diferente.
Todo, todo.
Así que, pues eso, por eso pide que, por favor, que nada, que le quiten 2 décadas y ya... por lo menos, pues puede empezar a hacer cosas que él quiere hacer.
¿Qué más le dará en el registro civil de Holanda que este señor se sienta como si tuviera 49 años?
Y si no, que se falsifique el DNI.
Es que de verdad, es quitarle la ilusión a la gente.
Eso es. Y te sigo contando. Nos vamos ahora hasta el tranvía de Zaragoza, porque allí el pasado 1 de noviembre, un artista callejero cautivó a los pasajeros de este medio de transporte con su poesía compuesta íntegramente con títulos de películas. Hoy que estamos hablando que si los ponedores han visto pelis, pues a ver si os suena alguna de estas, porque Salva Soler, que es como se llama el escritor e intérprete, asegura que ni una sola palabra que conforma el poema es ajena a la cartelera de cine. O sea, todo lo que dice son títulos de películas. Está hecho de principio a fin con títulos de pelis.
¡Qué bien!
Que todos conocemos. Son 4 minutos. No podemos escucharlo entero, pero te voy a poner un poquito.
Venga, genial.
2001, noviembre. En busca de la felicidad, cuando Harry encontró a Sally. ¡Mamma mía! Amor a primera vista. La primera cita, un domingo cualquiera, un día las carreras, una tarde en el circo, una noche en la ópera, y en noche la de aquel día, mejor imposible. 28 días después, leyendas de pasión. 28 semanas después, el apartamento, los mejores años de nuestra vida. Y cuando menos te lo esperas, cásate conmigo. La ley del silencio. Angustia. Di que sí. La duda. Che, nueve semanas y media
che.
Y la Rambo.
Ha metido
hasta
Che.
Los padres de ella, los padres
qué bueno.
Del novio, el hijo de
está
la novia.
Muy bien.
Está muy bien.
Muy
mira,
bien hilado, ¿eh? Esto tiene un curro tremendo.
Esta modalidad que hace Soler se llama poesía slam. Y es una forma de conectar de nuevo la poesía con su origen, que está datado a la época de los juglares. O sea, fíjate. El vídeo íntegro vamos a colgarlo ahora en nuestras redes sociales,
ah,
en facebook.com/poniendolascalles, para que lo veáis entero, porque de verdad que merece la pena y el tío se lo ha currado muchísimo. Y nos vamos con la musical. Escuchamos al rey del rock, porque Donald Trump le ha condecorado en forma póstuma con la medalla de la libertad. Junto a él, otras seis personas, entre las que se encuentran un senador republicano y un ex magistrado del Supremo, han sido los galardonados con esta condecoración que pretende destacar la labor de personas que han realizado contribuciones especialmente meritorias a la seguridad de los Estados Unidos, a la paz mundial o que han tenido una trayectoria cultural notoria como Elvis Presley.
Como Elvis Presley. Pues vamos a escucharle un poquito mientras que abrimos teléfonos para ver si tenemos algún ponedor al otro lado de la línea. Falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling. So it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling. So it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling. Y 8 minutos pasan ya de las 4 de la mañana y tenemos un número de teléfono que te lo recuerdo ahora mismo, 950-60-06. Apúntalo, si quieres nos llamas para entrar con nosotros, como va a hacer ya Lola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lola.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, pues aquí estoy mirando por la ventana cómo está la noche.
¿Y cómo está?
Bueno, pues aquí el cielo está un poco entre rojizo, entre negro, en las luces de los chalés que tengo enfrente, mi palmera, el césped, la fuente.
Bueno, ¿dónde pues te encuentras?
Aquí,
¿desde
aquí,
dónde nos llamas?
Pues mira, llamo desde la provincia de Guadalajara. Es una urbanización que pertenece a Torrejón del Rey. Y bueno, esto es un sitio muy grande, pero tranquilo. Y bueno, es lo que hay, no aquí no veo nada más que arbolitos y árboles y no veo más.
Bueno, también es lo que toca a esta hora de la noche, ¿verdad?
Es lo que toca, efectivamente.
La tranquilidad y el silencio. Y Lola, ¿por qué nos escuchas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues os escucho siempre, desde siempre. Yo ya soy una persona mayor. Y bueno, desde que era muy muy pequeña, muy jovencita, a mí me encantaba escuchar la radio. Me sigue gustando escuchar la radio. Es muy tener aquí en el oído, escuchar a las personas, les quieres poner cara, y sobre todo el programa este vuestro, Poniendo las Calles, bueno, es que me priva.
Qué
priva.
Bien.
Me encanta el Pulpo, me encantas tú, me encanta ahora Alejandra, Trigo... Me gustan todos. Yo la verdad es que no podría vivir sin la radio, eso es la verdad.
Mira,
la
lo preguntábamos la semana pasada, que cómo te sentirías, sí. Les preguntábamos a todos los ponedores cómo se sentirían si un día no la pusieran, la radio. ¿Qué era para ellos la radio? Para ti, por lo que veo, lo es todo, es una compañía,
¿no? Es
todo.
Por supuesto, yo me levanto por la mañana, si es que me he acostado un rato, porque claro, el cuerpo tampoco puedo tenerle ni de pie ni sentado, porque no me asiento en ningún sitio, entonces me echo un ratito, y cuando ya me levanto por la mañana, pues pongo la televisión en la parte de la radio, y ya me quito los cascos, porque llega un momento en que la cabeza también se me aturde un poco,
claro.
Pero me pongo la COPE y ya no la quito. Pero de siempre. Y bueno, pues yo lo paso fenomenal por las noches escuchándoos, porque para mí sois una compañía. Además, me encanta tu risa. Y bueno, es pegadiza, porque yo también soy muy risueña. Es muy pegadiza. Yo me parto con vosotros, con Pulpo, contigo. Y bueno, y Alejandra, que es un encanto, es un cielo de niña. O sea que...
Gracias, Lola.
Estoy encantada con vosotros. Con vosotros, con el programa de Herrera... toda la COPE, yo no oigo otra radio que no sea esa, o cuando voy en el coche muchas veces me dice mi marido, ay, haz el favor de quitar ya un poco ya la política, venga, quítala, y entonces pongo Cadena 100, pero
un poquito,
pero sí,
de la casa.
Pero sí, me encanta la radio, y sobre todo vuestro programa, es algo genial, ¿no?, escuchéis a la gente lo que hace, la gente que está trabajando, los que están en la carretera, en los hospitales, los que acompañan a las personas mayores. Bueno, es algo que realmente digno de mención, esa es la verdad.
Claro, no nos podemos olvidar de nadie, claro, no lo nombramos porque sería imposible decir a todos, pero sí que los tenemos presentes. Recibimos un montón de mensajes, gente eso, que está cuidando a un familiar porque se encuentra mal, gente que se encuentra mal y por eso nos escucha, que por lo que me ha comentado mi compañera Alejandra, en parte es tu caso, ¿no?, que salías muy poquito porque sufres una enfermedad rara, ¿es así, no, Lola?
Sí, yo sufro una enfermedad rara desde hace un poquito más de 10 años y ya me la detectaron siendo mayor y bueno, esto es un sin vivir.
Ya.
Es una calidad de vida horrible, horrible. Lo que pasa que día a día la tengo que ir haciendo, pues llevándola lo mejor posible, ocupando mi tiempo en un montón de cosas, porque yo he estado trabajando, pues fíjate, me dieron una invalidez absoluta. Y bueno, para mí el dejar de trabajar fue lo peor que me pudo pasar. Esa es la verdad. Y tengo mi familia, tengo mi marido, mis hijas, bueno, ya no viven aquí, pero he tenido que darle la vuelta a mi vida. Y aún así todavía me queda una página por pasar. Me acuerdo mucho de mi trabajo. Mi enfermedad es rara, no se sabe, es genética, pero no se sabe, pues como todas las enfermedades raras.
Sí, que son pocos casos, supongo, y hay muy poca investigación al respecto.
Muy poca. Entonces yo no sé cómo voy a acabar. Lo que sí sé es que de día a día, pues cada día es peor. Desde que me la detectaron he sufrido 4 operaciones. Entonces yo veo que por ejemplo, mi cabeza, cuando voy a hablar, se me olvidan las palabras, es terrible, porque yo siempre he trabajado cara al público, entonces me acuerdo de aquello.
¿A qué te dedicabas, Lola, perdón?
Trabajaba en una notaría. Entonces, bueno, pues para mí era un trabajo precioso, un trabajo en el que te podías formar, aprender, yo he aprendido muchísimo y, bueno, mi puesto era de responsabilidad y, claro, todo eso.
¿Te sentías realizada?
Totalmente.
Claro.
Llevaba mi casa, llevaba mis hijas, mi marido y bueno, pues lo que hacéis todas las personas que trabajáis fuera de casa, porque dentro de casa trabajas, pero eso no está pagado con nada, o sea, es el peor trabajo que hay, el pasar la fregona, el hacer la comida, que te pongan mala cara y te has tirado 3 horas en la cocina.
No se nos reconoce para nada, además, ese trabajo.
Para nada, hija mía, por lo menos en mi caso. Así es que, pero bueno, hay que seguir.
Sí, hace poco tuvimos a un invitado en el programa que nos contaba que la felicidad era un poco adaptarte a la situación que cada uno tiene. En este caso, Lola, Oye, te ha tocado bailar con una cosa complicada, pero nos encanta saber que nos escuchas, que al menos te animamos estas dos horas, de 4 a 6 de la mañana, y ya con eso a nosotros nos haces felices,
¿eh? Pues muchísimas gracias por estos ánimos, por estar ahí, por hacer un programa tan bonito, tan ¿ves? Ya se me ha olvidado la palabra. Ameno y pasas risas. Hay a veces que, bueno, pues también te sueltas una lagrimilla, depende de cómo seas,
bueno,
claro.
Con algunas cosas.
Pero gracias por estar ahí. Os mando un abrazo, un beso enorme. Seguir así y seguir poniendo las calles.
Pues sí, aquí vamos a continuar, al menos hasta que nos dejen. Esperemos que no nos hagan salir por la puerta.
No, por Dios, en absoluto. ¿Qué haría yo? Y muchos como yo.
Lola, pues encantada de haber hablado contigo. Te vamos a mandar el diploma, oficial de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias.
Un besazo enorme y gracias por escucharnos. Aquí vamos a seguir riéndonos.
Igual para vosotras y seguir así, riéndoos, que la risa es muy gratificante y además, aunque salgan arrugas, da vida.
Uy, benditas arrugas, esas.
Benditas, sí, benditas.
Hasta
venga,
luego,
cariño.
Lola.
Adiós,
gracias.
Buenas noches, buenos días, adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
...47 minutos pasan de las 4 de la mañana... ...parece que la asignatura de filosofía... ...va a volver a ser obligatoria... ...en cuarto de educación secundaria... ...y en segundo de bachillerato... ...para hablar de este tema... ...hoy nos acompaña Jorge Casesmeiro... ...¿qué tal? Buenos días, Jorge.
Buenos días, Bea... ...pues así es... ...una proposición de Unidos Podemos... ...transaccionada por todos los grupos parlamentarios... ...nos dice que... ...bueno, pues que se volverá a hacer común y obligatorio... ...esos tres cursos de filosofía... ...es decir, la ética en cuarto de secundaria... La filosofía primero bachillerato y la historia de la filosofía de segundo de bachillerato. Algo pues que ya fue con la LONCE, parecía que habían quedado como optativas, dos de ellas, en fin, bueno, ya hubo debates en el año 2013, yo recuerdo perfectamente, además participé con profesores de filosofía en algunos de ellos.
¿Qué reflexiones te suscita esto, Jorge?
Pues mira, ya puestos, pues podemos hacernos preguntas, que es lo que tú estás haciendo, es filosofía, es hacernos una pregunta. Podemos decir, por ejemplo, qué problema pretende resolver la asignatura de filosofía, si es que pretende resolver alguno. Pues de ciudadanía, por ejemplo, la ética, pues conocer la norma moral, ¿no? El fundamento de los valores. La asignatura de filosofía, pues las herramientas de pensar, un problema de crítica, tener conciencia crítica, ¿no? La lógica de argumentación, etcétera. La historia de la filosofía, pues de cultura, conocer las corrientes del pensamiento. Podemos decir, pues, que esto sería interesante, pues, cómo la asignatura de filosofía nos ayuda a formar gente, pues, por ejemplo, que no se preste a falsificar su doctorado, o, por ejemplo, que sepa hacer una crítica sin sonarse los mocos en una bandera, o que conozca el lugar de su cultura en la historia del pensamiento, pues, por ejemplo, ¿no?
Yo te escucho y detecto cierto escepticismo filosófico.
Hombre, es que pues vamos a echar más madera todavía. Podemos preguntar también si a lo mejor no es esta asignatura o reducir a una asignatura la filosofía pues un placebo, una anestesia ante el derrumbe definitivo de las humanidades. Y bueno, pues así lo sugieren filósofos, por ejemplo, como Carlos Díaz, filósofo y teólogo, un autor de más de 300 libros y profesor de filosofía durante muchos años, en un texto pues muy duro, ¿no? Y muy lúcido, creo yo. Y también podemos preguntarnos cómo es posible, ¿no?, esta vindicación unánime desde el Estado, ¿no?, desde el poder de la filosofía, que siempre ha sido pues algo más incómodo, ¿no?, de tábanos contra el poder. Y podríamos interrogarnos pues cuáles son los filósofos de cabecera y con los que se adornan cada partido político, preguntarnos un poquito, a lo mejor entendemos también de dónde viene todo esto.
Yo, más que escéptico, que te decía antes, lo que te veo es disidente.
Bueno, es que pensar es arriesgado o no es, ¿no? Ya lo decía Ortega, ¿no? Es acercarse a lo peligroso, a lo ágil, a lo bicorne, ¿no? Fíjate que el último premio Príncipe de Asturias, Ciencias Sociales, precisamente es un filósofo, un especialista en filosofía política, el estadounidense Michael Sandel, y dijo en su discurso de recepción este año, pues hay que invitar a los ciudadanos a hacerse preguntas difíciles, decía, sobre cómo debemos convivir, que claro, que es lo que cuenta al final.
¿No tenía Sandel una vinculación especial con España?
Y yo la descubrí precisamente al hilo de su visita a España para en la recepción del premio, ¿no? Es un pensador judío, ¿no? Y dice que tenía orígenes judíos y lo recalcó aquí. Yo tenía orígenes hasta aquí, hasta que me expulsaron a los judíos de España, ¿no? Y además su esposa también es sefardita y de hecho su esposa parece que ha solicitado la ciudadanía española para ella y para sus hijos. Una cosa muy curiosa, ¿no? Y luego además, yo tampoco, también lo desconocía, ¿no? Que su vocación la decidió, su vocación como filósofo político la decidió en la Costa del Sol en el año 75, una cosa muy simpática, ¿no? Bueno, pues porque muy él estaba ligado, aquí como estudiante de posgrado de Oxford y había pasado aquí el invierno, estuvo en el sur y, en fin, pues allí parece ser que se decidió. Y esto me lleva a cuestionarme también, ¿no? Que no es posible a veces comprender realmente a quién se le da un premio sin saber un poco de su ética, de su filosofía, de su propia historia, de su encuadre histórico, de su razón vital, ¿no?
Y para comprenderlo desde nuestro pensamiento,
que es que el pensamiento, insisto, el pensamiento es algo universal, ¿no? Si universal o no es pensamiento, pero claro, pensamos desde una lengua, pensamos desde una historia. Esto es muy importante. O sea, Sandel es impensable descontextualizado de Estados Unidos y los debates de los años 80, 90 sobre el liberalismo, el comunitarismo, en fin, la importancia de la creación de una sociedad civil. Son célebres sus cursos de la Universidad de Harvard sobre justicia, pero claro, viene aquí, le damos un premio, nos habla de sus orígenes judíos, del 1492, de la expulsión de los judíos, de la transición, en fin, uh-huh. Y estamos hablando pues que esto sucede pues a mediados de octubre, el día de la Hispanidad que estamos celebrando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser interesante, ¿no? Uh-huh. Hacer una reflexión en torno a todo esto.
Así es, de hecho esto nos sirve como ejemplo para plantearnos filosóficamente lo que es la Hispanidad.
Para plantearnos, por ejemplo, para hacer filosofía de la historia, que es muy importante a partir del mismo discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias de Michael Sandel, por ejemplo. Significado de los Reyes Católicos, la expulsión de los judíos, sí, pero bueno, para los que somos, por ejemplo, españoles y además pues no somos judíos, pues también significa la reconquista, significa el descubrimiento, la gran hazaña, ¿no? La leyenda negra, nos podemos plantear, ¿no? El pensamiento de los grandes cronistas de Indias que van allí. Tenemos una doctora rusa aquí en España, Natalia Denisova, y una tesis doctoral cum laude que nos descubre a 300 cronistas, una tesis de filosofía de la historia, muy importante. Podemos estudiar las relaciones controvertidas entre el régimen de Franco con los judíos. Podemos hablar, por ejemplo, de Sanz Brid, del llamado Ángel de Budapest, que salvó mucho más que la lista de Schindler, ¿no? O de la operación Yaquín, por la que vinieron en la independencia de Marruecos 25.000 judíos por España entre el año 57 y 61, ¿no? O también del caso de Ángel Sagaz, que en el Cairo también salvó a 1.500 familias judías durante la Guerra de los Seis Días en Egipto, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de cómo un chileno católico, un profesor de filosofía, mostró la conexión entre Heidegger y el nazismo, para hablar de existencialismo. Y a lo mejor, como por ejemplo, el nazismo, el antisemitismo en España, pues ese existencialismo, claro, nosotros lo tenemos desde Ortega, no necesitamos acudir a Heidegger, no podemos. Es más difícil, ¿no?, caer en el antisemitismo desde Ortega y más fácil desde Heidegger. En fin, bueno, y muchas cosas más que no me quiero alargar.
Claro, pero tal cual lo cuentas, también da la sensación de que España ha sido desplazada del modelo y de la historia hegemónica del pensamiento filosófico.
Pues bueno, pues es importante tener en cuenta que España ha sido desplazada del modelo y de la historia hegemónica del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, enseñar filosofía, sí, pero podemos también enseñar un poco la historia de la filosofía y tener en cuenta pues la tradición del pensamiento en lengua española, en España y en América, ¿no? Y creo que si hacemos esto, y lo hacen los profesores, que en sus manos está, ¿no? Si hacemos esto, pues al final veremos que podemos incluso transitar el camino inverso al habitual. En filosofía se va desde el asombro al cuestionamiento y a ese planteamiento de preguntas, y si lo hacemos así, a lo mejor pues nos damos cuenta de que pasamos del cuestionamiento al asombro, ¿no? Y de lo injusto que a veces se ha sido con ese pensamiento en lengua española.
Pues lo vamos a dejar así. Jorge Casesmeiro, como siempre, gracias y buenos días.
Pues un abrazo a todos.
Hasta luego. 4:54 y toca ya irse a las noticias curiosas. Alejandra Estevez, cuéntanos.
Mira, aquí vea el que no corre vuela. No te puedes creer los sinvergüenzas que puede llegar a ser las personas. Mira,
bueno,
Bea,
me hago una idea.
Una pregunta. ¿Alguna vez tú has cogido un taxi pirata?
No.
Vale, es decir, cuando, quien no sepa lo que es un taxi pirata, es cuando te montas en un taxi creyendo que todo está bien, que es un taxista y que luego no lo es. Que
ya,
luego,
pero el coche es
el
de
coche
un taxi,
parece,
o no,
claro,
el coche,
¿sí? Hay veces que incluso parece de un taxi. A mí, pues entonces, a mí en Italia me ha pasado que incluso parece de un taxi, pero luego
pues entonces,
no son
si
taxistas.
Si me he montado ha sido por desconocimiento.
Sí,
me
sí,
han
claro.
Dado el palo, seguro.
Ahí va, claro. Entonces, aquí hay veces que no son taxistas ni taxistas, pero sí son muy listos.
Lo que yo nunca he montado es en un coche de estos que te para
que
la
paran,
persona y te dice, ¿te puedo llevar?
Sí.
Ah, no no sé qué sitio y tú ves que no es un coche oficial de ningún tipo.
Claro, pues mira, lo que ha pasado es que una pareja tailandesa han pasado por un momento muy surrealista cuando llegan a París y cogen un taxi que les lleva desde el aeropuerto hasta el centro. Y ellos antes habían mirado lo que costaba más o menos esa carrera y sería como unos 50-70 euros. Bueno, pues cuando llegan al destino les dice el taxista, 247 euros.
¡Ole tú!
¡Ole
tú!
¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡La cara dura que tiene este tío! O sea, de 50 euros a 70 a 247. Imagínate, ¿eh? Por favor. Y claro, les dice los tailandeses, oye,
¡ole
que...
¡Ole tú!
¡Ole tú! Que no, señor, que así no pueden ser las cosas. Es que qué sinvergüenzas, ¿eh? De verdad. Entonces, claro, los tailandeses empezaron a sacar el móvil y empezaron a grabar toda la situación. Y decían que no, que ellos no...
Sí, porque esta idea de que por ser asiático eres idiota, esto me parece... Además de racista, una cosa tremenda.
Yo creo que no,
pero es muy común.
Sí,
o sea,
sí, que
en este caso eran tailandeses, ocurre mucho con ciudadanos chinos, ocurre mucho con ciudadanos, sobre todo asiáticos, cuando visitan algún tipo de país.
Se creen que les pueden tomar el pelo.
Que les pueden tomar el pelo, porque es verdad que como el idioma no tiene nada que ver, porque, hombre, un español en Francia lo mismo no sabe francés, pero más o menos te apañas también. O en Italia, o en.
Sí, exacto.
Pero claro, un japonés sabes perfectamente que va perdido completamente.
Bueno, pues
y a mí me parece tremendo.
A mí esto me pasó, no 247 euros, pero me pasó en Italia, ¿eh? O sea, que en Roma, vamos...
¿Que te vieron cara de pardilla o qué?
De tonta, vamos. Bueno, a mí y a los cuatro más que íbamos en el taxi, claro, que no iba yo sola. Pero bueno, y a cuatro taxis, porque era una excursión y íbamos varios y bueno. Bueno, el caso es que los tailandeses empiezan a grabar toda la situación,
sí, sí.
Y dicen que no van a pagar.
Se estaban enterando de todo.
Que no van a pagar y coge el taxista. Bueno, antes le piden el documento de taxista. Y bueno, ese documento era más falso que otra cosa. Y coge el taxista y bloquea las puertas y dice...
Para no dejarlo salir.
Dice, aquí yo no os dejo salir hasta que no me paguéis.
Estafa y secuestro, porque eso es detención.
Qué miedo. Bueno, pues al final tuvieron que pagarle 200 euros y tal, que se bajaron del taxi y se fueron a la policía a denunciar. Y hablan con la compañía supuesta de la que trabajan y la compañía de taxis dicen que no saben ni quién es. Bueno, o sea, imagínate. O sea, que él llevaba el título como de la compañía.
Y no le han pillado.
Y todavía no lo han pillado.
Bueno.
O sea, qué fuerte, ¿eh? Te cambio de noticia porque se acercan las Navidades y ya estamos todos mirando décimos de lotería para ver si nos llevamos un pellizquillo.
Queremos que nos toque algo.
Y nos hace más felices porque toda la gente cree que cuando tenemos dinero pues vamos a ser más felices y vamos a poder decir
bueno,
esa
ayuda,
frase.
Echa un cable, ¿eh?
Ayuda y poder decir esa frase que me encanta de nada, para tapar agujeros. Y que todo el mundo lo dice, no, si me toca algo, ¿para qué lo voy a invertir?
A ti te gustaría que te tocara el gordo para poder decirlo.
Nada, para tapar agujeros. Me encanta esa frase. Bueno, pues ¿qué pasa? Que no da la felicidad que creemos. Y si no, vamos a decírselo a Jane Park, que fue la ganadora de la lotería más joven de Reino Unido, que se llevó ella sola 1 millón de libras.
¡Qué gusto!
Bueno, lo gastó en viajes,
ropa... Eso me
da
para tapar agujeros y socavones.
Y bueno, mira, pues ella, viajes, ropa, cirugía estética, un cambio radical. Bueno, pues no encuentra el amor. No encuentra el amor, entonces, ¿qué ha dicho? Ha
lanzado... Es que eso es verdad, que el dinero da muchas cosas, pero el amor, no.
Pues no, como no lo encuentra...
Y la salud tampoco.
Ha lanzado un anuncio para buscar pareja.
Me llamo Fernando y quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
Jane, si buscas un hombre, yo te traigo a Fernando.
¿Te está buscando novia?
Ah, claro, porque fíjate...
No dice nada de que no tenga 1 millón de euros.
Que Jane Park ofrece 60.000 libras a quien cuando encuentre un hombre leal.
Si es que ofreciendo dinero no se llega a ninguna parte.
Claro, y me voy a la noticia musical porque vamos a terminar con Aerosmith, porque el guitarrista de la banda, Joe Perry, se encuentra en estos momentos hospitalizado en Nueva York. El músico acababa de actuar como artista invitado en un concierto de Billy Joel cuando se desplomó de repente en su camerino. De momento se desconocen los motivos, aunque Perry padece de corazón. Sí. En 2016 sufrió un infarto.
Ya tuvo un infarto. Bueno, 4:59, si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Entre otras, por ejemplo, te vamos a hablar de murciélagos. Pero, como siempre, antes actualizamos la información con Dani Trigo. That kind of love was the killing kind.